contigo.
Amnistía Internacional exalta la escogencia del artista cubano preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara por parte de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2021. Fundación para los Derechos Humanos en Cuba otorga al activista Omara Ruiz Urquiola la medalla Calixto García por su lucha en favor de la libertad y la democracia. El MINSAP registra más de 7.000 nuevos contagios y 74 muertes por el COVID-19 en las últimas 24 horas. El régimen cubano da a conocer el anteproyecto de lo que será el Código de las Familias que permitiría el matrimonio homosexual entre algunos puntos. El campeón mundial de boxeo cubano del peso welter, Jordenis Ugaz, asegura que nacer en una dictadura como la cubana es terrible por carecer de libertad. Estados Unidos destaca la importancia del Día Internacional de la Democracia y subraya el apoyo a la lucha por un mundo más equitativo. Surgen reacciones encontradas ante la solicitud del régimen venezolano de querer incorporar al comerciante colombiano Alex Saab, preso en Cabo Verde, a la mesa de negociaciones en México.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta jornada, a esta edición especial estelar de noticias de Radio Martí a las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...24 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Erika Guevara Rosas, representante y directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha emitido un comunicado relacionado con el encarcelamiento del importante opositor, reconocido artista como Luis Manuel Otero Alcántara, preso de conciencia del régimen cubano, por levantar su voz en defensa de los derechos humanos y que ha sido reconocido por Time, la revista estadounidense, como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2021. Mientras Díaz-Canel trata de desprestigiarle, el mundo tiene conocimiento de su lucha y la del movimiento San Isidro contra la represión, dice el comunicado de la señora Guevara Rosas. Y es que la importante revista estadounidense Time seleccionó a Luis Manuel Otero Alcántara como una de las 100 personalidades de este año. Yolanda Huerga informa.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara resultó ser una de las 100 personas más influyentes del mundo de 2021, según la revista estadounidense Time.
Es resultado de mucho trabajo de Luis como influencer, como activista, pero también como artista. Una carrera larga que Luis tuvo que construirse prácticamente solo, con la ayuda de amigos y algunos curadores que lo avalaron. Porque como ustedes saben, Luis no estudió arte en escuela. Entonces viene todo de allí, es decir, de la profunda vocación social que tiene el arte de Luis, de su necesidad de interpelar al espectador siempre, a las otras personas que supuestamente no son parte habitual del mundo del arte, del público del arte contemporáneo, y que él sin embargo incluyó desde el inicio en su obra.
Resaltó la curadora de arte Anamelis Ramos, una de las participantes de la huelga de hambre encabezada por Otero Alcántara en la sede del movimiento San Isidro, que desembocó en la protesta de cientos de artistas, intelectuales y periodistas frente al Ministerio de Cultura.
De ahí viene entonces también la vocación como activista y como actor social que tiene una incidencia determinada en todo esto de la libertad de Cuba y de la igualdad de los cubanos, ¿no? Del acceso, digamos, más amplio de los cubanos al civismo, a la ciudadanía. Y eso es lo que me parece más relevante, es decir, el resultado de un camino largo de Luis, del movimiento San Isidro, de todas las personas que han contribuido a ello, y por lo tanto también representa de alguna manera, sin querer hablar por nadie, pero sí representa a un determinado sector de Cuba que muchas veces no es escuchado, que muchas veces es desdeñado.
Otero Alcántara está encarcelado en el penal de máxima seguridad de Guanahay desde el pasado 11 de julio, cuando salió de su vivienda en La Habana Vieja para unirse a los miles de cubanos que protestaban contra el gobierno a lo largo de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, la activista cubana Omara Ruiz Urquiola recibió la medalla Calixto García de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en la Embajada de Lituania en Washington. Ella manifestó a través de Radio Martí que recibió el premio en honor a sus cointegrantes del movimiento San Isidro, que continúan encarcelados junto a cientos de otros cubanos en la isla.
Este premio fue compartido, es lo primero que debo decir. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba nos otorgó el premio a este parlamentario lituano, que es muy importante. Es una historia que nos queda muy lejos de los cubanos, pero que tiene ciertos paralelismos. Por ejemplo, Lituania es un país tan chiquitico, más chiquitico que Cuba. Y fueron los primeros de las repúblicas soviéticas, ellos fueron los primeros en la independencia. Y este parlamentario, fundador del Parlamento de la República de Lituania, Lituania Libre, fue un pilar importante en la lucha por la democratización, primero por la independencia y la democratización de Lituania. Y tienen un compromiso importante, por eso también es la defensa que nosotros hemos visto que hace Lituania frente al Parlamento Europeo de los derechos del pueblo cubano. O sea, porque ellos sienten una identificación en nuestra indefensión, ellos ven lo que fue su indefensión ante el imperio soviético. Y entonces de ahí es que viene la ayuda. Para mí fue doblemente significativo. Por eso, y porque además en este momento están mis hermanos de lucha presos, es para mí, cuando me lo estaban dando, es un premio que yo tenía al lado, de un lado tenía a Michael, y del otro lado yo tenía a Luis Manuel, y atrás yo tenía a Esteban. Entonces es muy difícil porque, como bien usted dijo, o sea, nos acuartelamos, tuvimos 10 días, logramos que la atención del mundo se fijara sobre Cuba. Los que realmente se jugaron la vida están presos. Para mí, ya te digo, tuvo una significación doble por la circunstancia que estamos viviendo en este momento, la circunstancia que está viviendo no solo el movimiento San Isidro, sino también la sociedad civil en general. La cantidad de detenidos, todavía no sabemos la cifra exacta de detenidos a partir de las protestas del 11 de julio. Luis Robles y de preso, no hay juicio, en fin. Por eso también tuvo una significación especial, porque los que no pueden estar conmigo y lo merecen tanto como yo, están en la oscuridad.
El fondo anunciado por el gobierno cubano para intentar mejorar la producción de alimentos no logrará su propósito, es lo que opinan campesinos independientes consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Las autoridades cubanas informaron que el Banco Central de Cuba, en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, habilitarán un fondo de 1.800 millones de pesos cubanos destinados al fomento agropecuario con el propósito de mejorar la producción de alimentos. Mientras tanto, agricultores cubanos y expertos en la temática concluyen que la medida no tendrá un impacto para solucionar la crisis alimentaria que sufre el país y los únicos beneficiarios serán las empresas agropecuarias controladas por militares. El usufructuario Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala que lo que debe hacer el Banco Central es pagarle a los campesinos lo que les debe.
Ese dinero ellos lo van a poner en empresas de su conveniencia. Hay empresas agropecuarias de la FARC que sí le están inyectando dinero. En empresas militares, agropecuarias, es donde lo están poniendo.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que la medida no mejorará la producción en el campo.
Se va a seguir enriqueciendo acopio, las cooperativas, las unidades militares. Al final todos estos fondos van a parar ahí.
Es más burocracia y centralismo estatal, concluye desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el productor agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Este fondo se está presentando como algo nuevo, vendría a impulsar un poco más la agricultura. Y la única forma de conseguirla no es con las arcas deprimidas del gobierno y con las exigencias del gobierno, es liberando la fuerza productiva del agro y liberando el acceso al dinero, al crédito.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González destaca que este dinero quedará en manos de la misma empresa estatal que es ineficiente.
No veo ningún tipo de posibilidad de mejoría. La situación es empoderar al campesino, darle posibilidades a las personas que tengan posibilidades de producir, eliminar acopio. Es lo ideal para poder producir alimentos.
El sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita apunta que es muy poco lo que invierte el Estado en la agricultura.
El presupuesto dedicado al tema agrícola en el país es apenas el 5%, una cifra ínfima para lo necesario para el sector de producción agropecuaria.
Y para el economista Elías Amor Bravo, este fondo no beneficiará en nada a los emprendedores en el sector agrícola.
Al sector agropecuario cubano no lo salvan con esos millones de pesos. Esa cantidad es ridícula. Se van a concentrar en aquellos proyectos que ellos tienen interés. Es una burla para los agricultores cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba han informado que el día martes se han registrado 7.437 nuevos casos de COVID y 74 muertes a causa de la pandemia. Según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 768.497 contagios y 6.523 fallecimientos desde que comenzó la enfermedad. permanecían ingresados más de 96 mil pacientes, de ellos 53 mil 967 con síntomas sospechosos, 38 mil 836 activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 1.427 en la jornada de ayer, seguido por Camagüey con 753. Y Cuba ha dado a conocer un anteproyecto del Código de las Familias que permitiría el matrimonio homosexual, la adopción por parte de estos, a tiempo en que reconoce el derecho de los abuelos y le da mayor participación a los niños en decisiones que le atañen en otras novedades. Una fuerte polémica se desarrolla desde el año 2019, cuando un cambio en la Constitución impulsó la actualización del Código y se anunciara a su vez que se sometería a referéndum popular. Por un lado, grupos evangélicos rechazaron aceptar la unión legal de personas del mismo sexo y, por el otro, los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales se negaron a que sus derechos deban pasar por un plebiscito. Este anteproyecto de Código de Familias fue redactado por un equipo de 30 expertos, dijo el ministro Silveira, y estaría puesto en la página para recolectar opiniones. Entre tanto, el Parlamento Europeo aprobará este jueves, previsiblemente, una resolución en la que pide a Bruselas la adopción urgente de sanciones individuales contra los violadores de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
La moción pide al Consejo de la Unión Europea por primera vez que utilice las disposiciones de la llamada Ley Magnitsky para adoptar sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba lo antes posible. El documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí fue consensuado entre los grupos Renovar Europa, Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas, lo que en principio le garantizaría una amplia mayoría en la votación de la Eurocámara. También pide a la Unión Europea la activación de la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político con Cuba para convocar una reunión inmediata de la Comisión Mixta debido a los incumplimientos del acuerdo por parte del gobierno cubano. Por su parte, los grupos socialistas y demócratas y verdes también consensuaron una resolución que no condena los hechos, pero pide a las autoridades cubanas que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los detenidos por el ejercicio de su libertad de expresión y reunión pacífica. Ambos textos se someterán a votación este jueves en el Parlamento Europeo, junto a otro presentado por los comunistas, que culpa de la situación a Estados Unidos y exime al régimen cubano de cualquier responsabilidad en la represión. Dada la composición de la Cámara, lo previsible es que salga adelante la propuesta de los partidos liberales y conservadores. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:03, un vistazo a Matanzas, que reporta 23 grados de temperatura, intervalos nubosos y vientos a 7 kilómetros por hora. Cuba tendrá cielos parcialmente nublados y ocurrirán algunos chubascos en el resto de la noche y tormentas eléctricas. La tarde ha sido calurosa, con temperaturas máximas entre los 31 a 34 grados Celsius, superiores en localidades del interior y suroriental, mientras que esta noche las temperaturas estarán entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y habrá mar tranquila en todos los litorales. A las 10:13, un vistazo a noticias de Venezuela, porque políticos y expertos en negociaciones han reaccionado ante la decisión del régimen de Nicolás Maduro de incorporar a un comerciante preso en isla, en una zona donde Alex Saab se encuentra detenido y a la mesa de negociaciones en México estaría siendo solicitado. Y desde Caracas, por supuesto, las reacciones llegan con Aymara Lorenzo.
Expertos en negociación consultados por Radio y Televisión Martí, como Gustavo Velázquez, dijo que el facilitador, en este caso Noruega, debe velar porque la agenda y los puntos continúen.
El anuncio hecho en cuanto a la incorporación del señor Saab a la mesa de negociación, pues naturalmente requiere de una discusión interna dentro de esa mesa de negociación, donde el facilitador del proceso es quien debe velar para que la agenda y los puntos planteados allí continúen. Naturalmente, en este tipo de procesos muchas veces se presentan sorpresas de este tipo, se incorporan negociadores, salen negociadores, pero eso no necesariamente implica que se cambie la agenda de la negociación. Esos son temas accesorios. En todo caso, no sabemos si realmente ese anuncio va a ser posible, por cuanto el señor Saab se encuentra detenido en otro país bajo un proceso judicial en el que nadie nada tiene que ver las decisiones que se tomen en un momento dado en una mesa de negociación. Sin duda hay factores internacionales involucrados en todo este proceso, pero lo importante es que se mantenga el foco sobre lo principal, sobre lo importante. Es decir, hay unos temas que resolver, sobre esos hay que trabajar, independientemente de que nos guste o no nos guste las partes que están allí sentadas.
El negociador Marcos Carrillo advirtió que esta treta del régimen se trata de un juego de poderes.
Y desde el punto de vista de la negociación, aquí lo que pareciera haber es un juego de poder, indudablemente, dentro de la mesa. Es decir, esta medida no se puede ver aislada de una medida tomada apenas unas horas antes a través de la Fiscalía del Régimen, que le abrió una investigación por diversos hechos a Juan Guaidó. Aquí lo que pareciera es que se estaría tratando de transar algo así de, bueno, te levanto la sanción contra Guaidó si hay alguna manera de que Alex Saab pueda salir de Cabo Verde.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, el Ministerio Público de Venezuela anunció una nueva investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por presunta usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir. Los cargos están relacionados con la empresa estatal de fertilizantes Monómeros, con sede en Colombia, y que está bajo control de la oposición liderada por Guaidó tras las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Guaidó utilizó la misma red social para catalogar de falsa esta acusación y afirmó que los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos. Son las 10:17. Estados Unidos destaca la importancia del Día Internacional de la Democracia y subraya su apoyo a la lucha por un mundo más equitativo, inclusivo y sostenible. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos coloca la democracia y los derechos humanos en el centro de su política exterior, como elementos esenciales para lograr y mantener la paz y la estabilidad en todo el mundo. A través de un comunicado, Blinken expresó en este día el firme compromiso de Estados Unidos basado en su propia experiencia como democracia y en su lucha continua por una unión más perfecta. Estados Unidos, ante la creciente influencia de China en la región de Indo-Pacífico, ha anunciado este miércoles una nueva alianza con Australia y el Reino Unido para fortalecer las capacidades navales en dicha zona.
El presidente Joe Biden anunció el miércoles una nueva alianza junto con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y su homólogo británico, Boris Johnson, para fortalecer las capacidades navales en esa zona con una nueva flota australiana de submarinos nucleares. Hoy estamos dando un paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras tres naciones, porque todos reconocemos la necesidad de asegurar la paz y estabilidad en el Indo-Pacífico a largo tiempo. Necesitamos poder evaluar tanto el entorno estratégico actual en la región y cómo evolucionará. Reino Unido es el único otro país al que Estados Unidos ha ayudado a construir una flota nuclear. La nueva alianza, denominada AUKUS, por las siglas combinadas en inglés de los tres países, busca dotar a Australia de submarinos de propulsión nuclear, aunque los tres líderes enfatizaron que los submarinos no tendrán armas nucleares. Solo estarán propulsados por reactores nucleares. Planeamos construir estos submarinos en Adelaide, Australia, en cercana cooperación con Reino Unido y Estados Unidos. Pero déjenme ser claro, Australia no está buscando dotarse de armas nucleares o establecer una capacidad nuclear civil. Australia ha estado aumentando el gasto en defensa en respuesta a una postura más asertiva de China, con una creciente influencia económica y militar en la región Indo-Pacífico. El anuncio del miércoles seguramente enfurecerá a Francia, que había estado negociando una venta multimillonaria de submarinos convencionales a Australia. Biden trató de calmar a París, afirmando que Francia es un socio y aliado clave en el Indo-Pacífico.
Y la Casa Blanca sigue insistiendo en reafirmar el cumplimiento de la vacunación de los empleados en las empresas inmunizándose contra el COVID-19. José Pernalete amplía.
La vacunación masiva de trabajadores en las empresas es un objetivo clave en la estrategia de la Casa Blanca para mitigar la diseminación de la variante Delta del coronavirus. De hecho, el presidente Joe Biden se reúne hoy miércoles con directivos de importantes organizaciones donde se ha implementado el mandato de inmunización a los empleados. Al mismo tiempo, desde la Organización Mundial de la Salud se advierte cómo las medidas de prevención en la pandemia se han polarizado a la población en algunos países.
es que en algunos países el acto de usar una máscara o aceptar algunas de las restricciones que requieren por el COVID se ve como una especie de actividad política. Lo haces si perteneces a un partido y no lo haces si perteneces a otro.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos exigirá a partir de este 1 de octubre vacunación completa a aquellos inmigrantes que aspiran a la residencia permanente. De acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, los solicitantes a este estatus deberán someterse a un examen físico, un requisito federal que podría mantenerse vigente durante mediano o largo plazo.
Solo espero que no haya necesidad de muchas más restricciones, porque de hecho ya las hay, ya que la humanidad debe poder aprender a vivir con este virus y mantenerlo alejado y detenerlo para que no siga arruinando nuestras vidas.
Entre tanto, la administración del presidente Biden también está considerando exigir un certificado de vacunación completa a los viajeros antes de abordar un vuelo internacional. Se trata de una medida adicional de presión para que los estadounidenses se unan a la campaña de inmunización. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1 de cada 500 estadounidenses ha fallecido por coronavirus en los últimos 19 meses. El promedio diario de muertes en la nación es de 1.800 fallecimientos. Cada 24 horas se detectan 170.000 nuevos casos de COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha proclamado el mes nacional de la herencia hispana y exalta el aporte de los latinos en Estados Unidos. Informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden emitió la proclamación del Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se celebra desde 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, y llamó a los funcionarios públicos, educadores y a todos los estadounidenses a celebrar con diferentes actos en el país que exalten los valores que los latinos le dan a la nación. El presidente Biden dijo textualmente en la proclama emitida desde la Casa Blanca: el mes nacional de la herencia hispana es un recuerdo importante de cuánta fuerza sacamos como nación de nuestras raíces inmigrantes y nuestros valores como nación de inmigrantes. Y al mismo tiempo resaltó el trabajo de sus colaboradores que tienen raíces latinas y que hoy ocupan cargos de mucha importancia y responsabilidad en su gobierno, como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el secretario de Educación, Miguel Cardona, y la administradora de pequeñas empresas, Isabel Guzmán. El mandatario estadounidense también reconoció que Estados Unidos no puede tener éxito a menos que las familias y comunidades hispanas tengan éxito, y recordó que continúan su lucha por brindar un camino hacia la ciudadanía para los hispanos indocumentados, especialmente los soñadores, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales. La proclamación del Mes Nacional de la Herencia Hispana también sirvió para reafirmar el compromiso del gobierno estadounidense con los países de Latinoamérica y con su lucha contra la pandemia, enfatizando que hasta ahora se han donado más de 33 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a más de 21 países en el continente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito del mes de la herencia hispana, los países centroamericanos conmemoran hoy los 200 años de su independencia. Guatemala es uno de ellos que afronta el peor momento en su pandemia, informa Eugenia Sagastume.
El bicentenario de independencia en Guatemala se conmemora sin actividades públicas para evitar concentraciones de personas cuando el país afronta un fuerte repunte de casos de COVID-19. La agenda se limita a una convocatoria virtual.
Invitamos a los ciudadanos a que puedan conectarse a través de las redes sociales del Ejecutivo, así como el canal de gobierno, para que puedan seguir esta transmisión nacional, donde definitivamente estaremos conmemorando el Día de la Independencia Nacional de nuestro país.
El tradicional desfile de bandas y las concurridas antorchas fueron cancelados, mientras la bendición de la Iglesia Católica, que se realiza en la Catedral Metropolitana, la lectura del Acta de Independencia y la izada de la bandera nacional serán transmitidas virtualmente, aunque algunos guatemaltecos extrañan las actividades propias de la independencia.
Yo siempre fui participante de las bandas escolares. Entonces, para mí, me siento triste, ¿verdad?, de ver esto pagado.
El presidente Alejandro Yamatei hizo un llamado a la unidad durante la sesión solemne en el Congreso de la República.
Un llamado a la unión. Unámonos. Un esfuerzo por construir esa Guatemala postbicentenario, Unámonos y tendamos puentes de entendimiento, de diálogo y acuerdos por el país que queremos.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en Primera los Deportes, ya están aquí serviditos con el especialista Pepe Lacayu. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Hace literalmente 3 minutos terminó el partido en Baltimore. Los Yankees de Nueva York vinieron de atrás y derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-3, gracias a Brett Gardner, que tuvo 3 hits, impulsó 2 carreras, incluyendo la carrera del empate y la de la victoria. El colombiano Gio Urshela había jonroneado con hombre en base para comenzar el marcador en el primer inning, y los Yankees, gracias a su octavo y noveno bate, los dos con 2 carreras impulsadas cada uno, ganaron este partido sobre los Orioles de Baltimore. Aroldis Chapman, con su rescate número 27 de la temporada, lanzó un inning perfecto en la parte baja del noveno, ponchando a 2 de los 3 Orioles que vio para asegurar la victoria del Nueva York, que continúa hoy por hoy en la lucha por un cupo, el último cupo disponible a la postemporada, porque esta tarde los Medias Rojas de Boston castigaron 9-4 a los Marineros de Seattle en 10 innings para continuar también en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Ninguno de los equipos, ni los Yankees ni los Medias Rojas, tienen nada asegurado, pero los dos están luchando por estar ahí en la máxima fiesta. Por Boston, esta noche 2 carreras impulsadas para Vázquez, también para Carl Schwarber, 2 hits para Iglesias, oyeron bien, José La Candelita Iglesias con 2 imparables, 1 impulsada, 1 boleto negociado. El cubano batea 268, así que los 3 ganaron, los Yankees, los Medias Rojas y los Azulejos de Toronto. Vencieron 6-3 a los Tampa Bay Rays esta tarde y continúan también de primeros en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 3-0 con un ponche, batea 283. Por Toronto, Bo Bichette, el shortstop, con 5 carreras impulsadas en este partido, su jonrón número 25 de la temporada. Por Tampa Bay, Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces, batea 272. Y Yandy Díaz, un hit en 4 turnos al bate, fue un doblete. El cubano batea 253. Con los 3 equipos ganando, no pasó absolutamente nada en el comodín de la Liga Americana. Los 3 continúan en la contienda, por supuesto, que no hay cama para tanta gente. Otros resultados: Filadelfia continúa en la lucha en el viejo circuito, derrotó a Chicago 6-5, y los Piratas de Pittsburgh, por 2º día consecutivo, le hicieron la vida imposible a los Rojos de Cincinnati, ganando el partido 5-4, mientras que los Cardenales de San Luis están aplastando a los Mets en Nueva York 11-4, y esto significa que los Cardenales continúan hoy por hoy con el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. En este momento, Cleveland aplastando a Minnesota 12-3, Houston venciendo a Texas 6-1, Oakland derrotando 8-5 a Kansas City. Oakland todavía está en la lucha. Angelinos 2, Medias Blancas 2, Gigantes perdiendo contra San Diego, pero acaban de comenzar. Dodgers y Arizona 0-0, también acaban de comenzar. Los Tigres vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 4-1. Ahora sí, pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Esta tarde, el Real Madrid derrotó 1-0 en Italia al Inter de Milán con gol de Rodrigo en el antepenúltimo minuto de juego. Mientras tanto, Manchester City, el equipo que dirige el español Pep Guardiola, aplastó 6-3 en casa al Leipzig de Alemania. Esto significa que el Manchester City, el actual subcampeón de la Europa League, comenzó de la mejor manera su campaña para otra clasificación. El Paris Saint-Germain con el tridente, quienes son, bueno, Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, apenas pudieron empatar 1-1 de visita en Bélgica contra el Brujas, y el único gol para el equipo parisino lo metió el colombiano Ander Herrera. O sea que el tridente no pudo meter ni un solo gol en este partido contra un equipo que cobra la séptima parte de lo que cobra el Paris Saint-Germain. El Ajax aplastó 5-1 al Sporting Lisboa. Me está diciendo Richie Pérez López. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continúa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Santiago de Cuba tiene esta hora 26 grados, hay intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros. Hija del preso político Félix Navarro Rodríguez, Zailín Navarro, ha responsabilizado a las autoridades en Cuba por poner en peligro la vida de su padre en huelga de hambre. José Luis Ramos informa.
Zailín Navarro manifestó su preocupación por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
La familia sigue lanzando a la comunidad internacional un SOS por su vida, por su integridad física, que cada día, cada segundo que pasa, está más en peligro.
Navarro fue detenido el 12 de julio en el marco de las protestas contra el régimen cubano. El activista que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de los miembros de la organización. Las autoridades lo acusan de atentado y desorden público. Según dijo su hija Radio Martí, la única información que tiene la familia fue la que le suministró el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien pudo visitarlo el pasado sábado.
La inquietud continúa porque mi padre continúa plantado en huelga de hambre y se lo hizo saber a Monseñor Manolo que mantendría su postura de huelga de hambre hasta tanto no le eliminaran los cargos que le estaban imputando, específicamente el de agresión, que estaba tomando mucha agua y que anímicamente le dijera a la familia que estaba bien. O sea, todavía hasta el sábado lo mantenían en la prisión sin ser trasladado a ningún centro. Teniendo en cuenta además pues que es una persona de 68 años, diabético y pues está convaleciente a la COVID con una lesión en su pulmón izquierdo y que no ha podido recuperarse. Esa es nuestra gran preocupación, porque los días van pasando y no hay más información.
Félix Navarro Rodríguez debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, dijo su hija responsabilizando al régimen cubano por poner en peligro la vida de su padre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y al presentar al artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo este año, por parte de la revista Time, el artista y disidente chino Ai Weiwei ha destacado la lucha imponente del líder del movimiento San Isidro por la libertad de Cuba para este reconocimiento. Salvador Blanco reporta.
Aparecer en esta revista es el equivalente a cualquier premio internacional, además de que constituye un gran reconocimiento a nivel mundial. La proposición para que Otero Alcántara fuera seleccionado entre los 100 íconos de este año vino de parte de Ai Weiwei, considerado el artista chino más importante del arte contemporáneo, que además cuenta con películas como Marea Humana, Never Sorry, Ordo 100, y como dato dramático en la vida de Ai Weiwei, gran parte de su niñez se desarrolló en un campo de concentración en la China comunista. Este espirituoso reconocimiento que recibe Otero Alcántara podría considerarse como una de las críticas más fuertes que haya tenido la dictadura. El reconocido artista chino escribió sobre Luis Manuel su indiscutible lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano. Refiriéndose a la fecha del 11 de julio, la revista Time concluyó: aunque desde entonces ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que puede resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
La artista y activista cubana Tania Bruguera intervendrá en el Foro de Libertad de Oslo, que se va a celebrar en octubre en Miami, con el opositor venezolano Leopoldo López y la periodista y activista de los derechos humanos nicaragüense Berta Valle, entre otros participantes. La entidad organizadora Human Rights Foundation anunció que Bruguera, una de las líderes del movimiento 27N, se sumó a la lista de ponentes. Bruguera, un artista multidisciplinar que ha brillado por sus performances y ha participado en eventos de Tate Modern de Londres y el MoMA de Nueva York, estaba en Cuba cuando el 11 de julio pasado estallaron las protestas pacíficas. El Oslo Freedom Forum, que el año pasado no se celebró debido a la pandemia, tendrá lugar en Miami del 4 al 5 de octubre y el lema del evento será La Verdad Activada. Un mural, por su parte, que retrata a los cubanos como el pájaro Tomeguín y la Virgen de la Caridad del Cobre, la mariposa, así como imágenes del levantamiento del 11 de julio y del barrio habanero San Isidro, será inaugurado este jueves en Miami con motivo del mes de la herencia hispana. El mural forma parte de la campaña Numeral SOS Cuba. Fue elaborado por el artista cubano-estadounidense Rigo León, junto a cuatro artistas hispanos. A todo color y con espacio para hacerle en el futuro añadidos, la obra ocupa toda una pared exterior de la recién inaugurada cervecería La Tropical en el barrio de Wynwood. El objetivo de este mural es crear conciencia sobre los derechos humanos y las injusticias en Cuba a través de las artes visuales. También habrá un área reservada para colocar una lista de presos políticos en Cuba. Por otra parte, el Observatorio de Libertad Académica acaba de publicar su informe número 11. Allí cita la monopolización de la educación en Cuba. Yolanda Huerga nos explica.
El Observatorio de Libertad Académica estudia en su informe número 11 cómo el Estado socialista cubano apuntaló la monopolización de la educación y de la discriminación por motivos políticos en las universidades cubanas.
Complementan este informe el análisis de los dispositivos normativos que condujeron a la construcción de la educación como un instrumento de dominio en favor del Partido Comunista de Cuba.
Indicó Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Como en los informes anteriores, el OLA describe las acciones represivas contra profesores y estudiantes de la enseñanza superior.
Los casos de Thais Pujol, Heriberto Leiva, Henry Eric Hernández y José Raúl Gallego.
Uno de los ejemplos abordados es el de José Raúl Gallego. Es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Camagüey.
En enero de 2018 fui sancionado a estar un año en una plaza de menor remuneración en la Universidad de Camagüey. El motivo fue que me opuse abiertamente a que expulsara a un estudiante de quinto año por las publicaciones que hacía en su blog personal. Cuando me entrevista la comisión disciplinaria creada para analizar a ese estudiante, no solo me opuse, sino que le expresé mis concepciones sobre el periodismo, sobre la libertad de prensa, y a partir de ahí, pues, me convirtieron en un blanco, empezaron a revisar mi trabajo y encontraron que yo publicaba, colaboraba con el medio independiente Cuba Posible, algo que no era secreto, y utilizaron eso como justificación para sancionarme durante un año como bibliotecario.
El informe, enriquecido con una tipología de los incidentes represivos, continúa el trabajo que viene realizando el observatorio de demostrar que en Cuba la persecución política e ideológica ha sido una política de Estado, concluyó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades imponen multas de hasta 3,000 pesos cubanos a quienes insisten en bañarse en las aguas del litoral habanero. La activista María Elena Amir Marrero dijo a Radio Martí desde la playa de Guanabo, al este de La Habana, que la medida es un abuso contra la población.
Las playas están prohibidas, pero el acceso a la localidad, por ejemplo, de Guanabo, de playa, todas las personas están, la mayoría de Guanabo está alquilada, y la gente opta por lo único que tiene, esa dañada playa, y las fuerzas represivas en Cuba hacen su pasada y están montando hasta 3,000 pesos a las personas que encuentren en la arena, en el mar, bañándose, porque según ellos está prohibido, pero debería estar prohibido hacer las colas, debería estar prohibido no poderse expresar libremente, debería estar prohibido que la población no tenga acceso al medicamento, a la alimentación, y nada de eso está prohibido porque lo estamos sufriendo en carne propia. Estas multas son horribles ya, ¿sabes? 3,000 pesos. Consecuencia de este sistema inepto, incapaz, porque ellos realmente tienen todas sus cosas garantizadas y lo único que se ha puesto de manifiesto cada día es la represión y el abuso contra la población.
En otras noticias, el ciudadano español Nacho Rocha, quien se encuentra en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, dijo a Radio Martí que mantendrá el ayuno hasta que un relator de derechos humanos de la ONU lo reciba o hasta que le fallen las fuerzas. Rocha se trasladó desde la Florida a Nueva York para continuar la huelga de hambre que llevaban a cabo las cubanas Yamirteski Pelier, Nurka Préstamo y Anisley Pérez, cuando las activistas tuvieron que deponer el ayuno por problemas de salud. El español originario de Cádiz dijo que se siente bien por estar acompañado de cubanos, venezolanos y asiáticos anticomunistas. De otra parte, varias personalidades han rechazado la visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. Karen Caballero tiene los detalles.
Varias personalidades rechazaron la anunciada visita a México del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado por el presidente López Obrador a las celebraciones de la independencia mexicana. La senadora del conservador Partido Acción Nacional, PAN, Lili Téllez, escribió en su cuenta de Twitter: "Los ciudadanos de este país rechazamos sus saludos y su presencia. A usted lo apoyan políticos mexicanos de su misma calaña. Usted representa a una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la democracia. Coma y váyase". Para el expresidente mexicano Felipe Calderón, la presencia de Díaz-Canel es inaceptable. Es inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos. Por su parte, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, también rechazó la visita del sucesor de Raúl Castro a México. En su cuenta en Twitter, entre otras líneas, escribió: "Debemos rechazar y condenar la identificación y apoyo del gobierno de López Obrador a la dictadura cubana".
Y al menos 28 senadores mexicanos afines al presidente López Obrador expresaron su beneplácito por la visita de Díaz-Canel. Díaz-Canel fue invitado por López Obrador a participar este jueves en los festejos de independencia mexicanos. La presidenta de la Comisión de la Gobernación del Senado, Mónica Fernández Balboa, publicó en Twitter la carta en la que ella junto a 27 de los colegas dicen que dan la más fraternal y solidaria bienvenida al líder cubano. Anteriormente, el expresidente mexicano Felipe Calderón dijo en la red social que es inaceptable la presencia en esas celebraciones de un dictador que encierra decenas de ciudadanos cubanos. La senadora del Partido Acción Nacional, Lili Téllez, afirmó por su parte que Díaz-Canel representa a una sarta de bribones parasitarios que atentan contra la libertad y los derechos humanos y la democracia. De otra parte, el boxeador cubano campeón del mundo, Jordenis Sugaz, declaró que nacer en una dictadura como la cubana es terrible, porque no tienes libertad y no puedes decir lo que piensas. En un mensaje divulgado vía Twitter, Ugaz dijo que el gobierno en la dictadura se hace con el control de la vida y de los logros de la gente. No obstante, Ugaz dijo que está orgulloso de ser cubano y agradecido con Dios y los Estados Unidos de América por darle la oportunidad de vivir. Jordenis Ugaz reside y entrena en Las Vegas y es el campeón del mundo en el peso welter. Recientemente derrotó al legendario Manny Pacquiao, noticia que no fue difundida, por supuesto, por la prensa oficial cubana. A las 10:44, otro vistazo a noticias de América Latina, porque en Nicaragua se ha prohibido la más reciente novela del escritor Sergio Ramírez, ganador del premio Cervantes, según denunció su autor, así como otros escritores. Donaldo Hernández amplía.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa aprovechó el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta, que se realiza en Madrid, para denunciar que en Nicaragua se prohibió la más reciente novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien días atrás fue acusado por el Ministerio Público de diferentes delitos.
El comandante Ortega y su esposa acaban de prohibir el último libro de Sergio Ramírez, y creo que se ha salvado de milagro de estar en la cárcel.
Se trata de la novela Tongolele no sabía bailar, cuyos ejemplares se encuentran retenidos en la Dirección General de Aduanas.
Fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana. La editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías.
La Dirección General de Aduanas aún no se pronuncia sobre las denuncias de los escritores. Sin embargo, miembros del partido oficialista insisten en que el novelista debe entregarse a las autoridades y enfrentar el proceso judicial por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos.
¿Queréis demostrar que no, que es persecución política? Simplemente responde a las acusaciones.
Pero el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1984 a 1990, sostiene que por ahora no tiene planes de regresar a Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y es que la misión de los Estados Unidos ante Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra se ha unido a otras 50 naciones también para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua. La declaración exhorta al régimen a que ponga inmediatamente en libertad a todos los prisioneros políticos. Los firmantes también expresan su preocupación por las leyes que socavan la democracia y comunican sus dudas acerca de la posibilidad de que en noviembre puedan ser realizadas unas elecciones libres y justas. A propósito, en Nicaragua crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua han expresado preocupación por el deteriorado estado de salud en que se encuentran los considerados presos políticos, específicamente los más de 30 líderes de la oposición, estudiantes y activistas que fueron capturados durante los últimos meses por el gobierno en el marco del proceso electoral. Las preocupaciones aparecen luego del inicio de las audiencias y la remisión a juicio de los detenidos, donde finalmente los abogados defensores lograron evidenciar el estado en el que se encuentran los presos políticos luego de un largo periodo de incomunicación. Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más, comentó a La Voz de América.
Hay un nivel de ensañamiento contra todo lo que les recuerde a abril de 2018 a la dictadura. Es decir, ese ensañamiento no es extraño.
Uno de los casos más preocupantes es el del estudiante Lester Alemán, cuyo deteriorado estado de salud encendió las alertas de los organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua. Su hermana, Kenia González Alfaro, denunció que su condición es delicada.
Este es una persona delgada, entonces con poca comida que le dan, esto recurre que baja más de peso. Entonces me dice, se le ven los huesitos y está bien deshidratado. Entonces es preocupante porque si van a seguir con este mismo ritmo.
Alemán se encuentra en una celda de máxima seguridad tras una investigación que abrió la justicia nicaragüense en su contra y está acusado de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo delito bajo el cual han sido arrestados más de 30 opositores, incluyendo 6 aspirantes a la presidencia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Audiencia Nacional de España suspendió de manera cautelar la extradición a Estados Unidos de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios secretos del extinto presidente Hugo Chávez. Según indica el diario El Mundo, la resolución señala que se suspende la materialización de la entrega hasta que el Ministerio del Interior, órgano encargado de tramitar solicitudes de protección internacional, decida sobre la petición de asilo presentada por el exmilitar. La ley de asilo española, publicada en el Boletín Oficial del Estado, estima que la solicitud de asilo suspende hasta la decisión definitiva el fallo de cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente o, en su caso, la ejecución del mismo. Son las 10:48 en Santiago de Cuba y 26 grados, intervalos nubosos. En Noticias del Mundo, los talibanes cumplen ya un mes en el poder en Afganistán, un mes desde que se volvieron a tomar el control de la capital, el aeropuerto. Todavía allí quedan algunos vestigios de estos 20 años de presencia de los Estados Unidos.
Pasó un mes desde que los talibanes ingresaron a Kabul, completando el control de todo Afganistán tras una ofensiva militar relámpago que había empezado en mayo, en paralelo con la retirada de las tropas extranjeras. En la capital afgana, muchos habitantes consideran que la seguridad mejoró, pero se preocupan por su futuro económico.
Hoy la situación de seguridad es mejor que en el pasado. En el pasado había corrupción y ahora no hay más, pero tampoco hay trabajo. La situación es buena, no hay problemas de seguridad, pero la economía está en declive, no avanza.
Para las mujeres, la incertidumbre es mayor. Temen que el país reviva lo ocurrido entre los años 1996 y 2001, cuando los talibanes gobernaron según una aplicación estricta de la Sharia, la ley islámica. Entonces, las mujeres no estaban autorizadas a estudiar ni trabajar, y también les estaba prohibido practicar deportes o asistir a eventos deportivos.
Nuestro futuro es incierto. Ahora no tenemos ni salario, ni trabajo, ni otros ingresos, nada. Todo el mundo está preocupado por su futuro. Actualmente la gente no tiene comida, y muchos tratan de alimentar a su familia vendiendo sus electrodomésticos.
Aunque los talibanes se comprometieron a imponer un nuevo régimen menos brutal y rigorista que el de los años 90, ya reprimieron y prohibieron manifestaciones en grandes ciudades del país. En ellas había numerosas mujeres que exigían poder seguir trabajando. El país se encuentra prácticamente paralizado a nivel económico, sobre todo por la interrupción de los flujos financieros desde el extranjero, a lo que se suman duras sequías y la pandemia de COVID-19. Además, durante el gobierno del expresidente Ashraf Ghani, la corrupción fue endémica y generalizada. Millones de dólares recibidos en concepto de ayudas al país habrían sido desviados. El miércoles, el Banco Central de Afganistán informó que los talibanes encontraron 12.300.000 dólares en efectivo y varios lingotes de oro en casas de ex responsables del anterior gobierno. La ONU informó el lunes que varios países donantes prometieron un total de 1.200 millones de dólares en ayuda a Afganistán. El nuevo gobierno talibán agradeció la ayuda y exhortó a Estados Unidos a mostrarse más generoso.
Amnistía Internacional, por su parte, ha denunciado la condena impuesta en Hong Kong a 12 personas que participaron el año pasado en una vigilia pacífica para conmemorar la represión del 4 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmen, ubicada en la capital china. Amnistía afirmó que el encarcelamiento de 12 personas de Hong Kong que participaron en una vigilia totalmente pacífica, pero no autorizada, es otro indignante ataque contra el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Y el Papa Francisco ha reiterado este miércoles que el aborto es un homicidio, pero instó a los obispos a abordar el tema como pastores y no como políticos, en declaraciones a bordo del avión papal que lo conducía de regreso a Roma desde Eslovaquia.
El Papa Francisco reiteró el miércoles que el aborto es un homicidio, pero instó a los obispos a abordar el tema como pastores y no como políticos, a bordo del avión que lo conducía de regreso a Roma desde Eslovaquia.
El aborto es más que un problema, es un asesinato. En términos inequívocos, el que practica un aborto mata.
Interrogado sobre la propuesta de algunos obispos estadounidenses de negar la comunión a los políticos católicos que apoyan leyes a favor del aborto, el pontífice argentino afirmó que nunca ha rechazado dar la Eucaristía a alguien.
El problema no es el problema teológico, eso es simple. El problema es pastoral. ¿Cómo los obispos manejamos este principio pastoralmente? Y si miramos la historia de la Iglesia, veríamos que cada vez que los obispos han manejado un problema no como pastores, han tomado partido en la vida política, en el problema político.
El tema de la legalización o no del aborto es de actualidad en numerosos países. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden fustigó a inicios del mes la negativa de la Corte Suprema de bloquear una ley de Texas que prohíbe el aborto después de 6 semanas de embarazo. A finales de 2020, Argentina, el país de nacimiento del Papa Francisco, se sumó al pequeño grupo de países de América Latina donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación.
Corea del Norte y Corea del Sur han probado misiles balísticos con horas de diferencia este miércoles en una demostración de poderío militar que podría exacerbar las tensiones entre los rivales en un momento en que las conversaciones destinadas a despojar al norte de su programa nuclear están estancadas. La Oficina Presidencial de Corea del Sur dijo que el país realizó su primera prueba de misiles balísticos lanzados desde el agua y que el misil de fabricación nacional voló desde un submarino hasta alcanzar el objetivo designado. Expertos citados por prensa asociada consideran que los lanzamientos de Corea del Norte son un esfuerzo por presionar a Estados Unidos con la esperanza de obtener un alivio de las sanciones destinadas a persuadir a Pyongyang para que abandone su arsenal nuclear. Las conversaciones lideradas por Estados Unidos sobre el tema se han estancado durante más de 2 años mientras aumentan las tensiones en la península coreana. De otra parte, el más reciente ejemplo de la creciente campaña de censura de las autoridades rusas en víspera de las elecciones de la Duma estatal, el regulador de la Internet ordenó la cancelación de una red independiente destinada a asistir al electorado sobre los candidatos. El sitio Duma.vote apoya a Mikhail Kordoskovsky, el magnate del petróleo en el exilio, en el que en los últimos años aumentó sus críticas al Kremlin mediante la financiación de activistas de la oposición y de los medios independientes de comunicación. A primera vista, el sitio no apoya ni promueve abiertamente a ningún político, ni facción, ni de candidatos opuestos al Kremlin. No alienta el voto por ningún candidato, sino que promueve y ofrece información para que los votantes estén informados y elijan adecuadamente. Pero el sitio dice que la meta es la de ayudar a los votantes a identificar a los candidatos que han prestado su apoyo para que el presidente ruso Vladimir Putin permanezca en el poder hasta el año 2024. La cuestión de si Putin permanecerá en el cargo después de que termine su mandato actual se cierne sobre las elecciones a la Duma del 17 al 19 de septiembre y sobre toda la política rusa durante los próximos 2 años. Saludamos en este día a nuestros hermanos centroamericanos que escuchan Radio Martí por estar cumpliendo los 200 años de su fiesta de independencia, los 5 países centroamericanos. Y damos así transición a hablar de un ejemplo, un panel sobre la hora y la obra del apóstol de la independencia en Cuba, José Martí, y su relación con los Estados Unidos. Se ha llevado a cabo en el Museo de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. El encuentro se centró en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, que reúne textos de José Martí seleccionados y prolongados por el poeta, ensayista y crítico de cine Néstor Díaz de Villegas. De esto nos habla nuestra colega Roxana Romero.
El Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami sirvió de telón de fondo para la presentación de una colección de los escritos de José Martí. La antología del autor cubano Néstor Díaz de Villegas incluye la prosa de José Martí que, según el propio autor, presenta grandes dificultades para el lector del siglo XXI.
¿Cómo es posible que la escritura de alguien tan importante para la explicación, la visión, la interpretación de la realidad norteamericana en esa época tan, en ese momento tan importante de la fundación de la nación, ¿no? Del establecimiento de Estados Unidos como potencia mundial, etcétera, que Martí observa y Martí explica? ¿Cómo es posible que esto también no sea parte del canon norteamericano, de parte del canon de la nación norteamericana, que sea una figura tan poco conocida, medianamente apreciada dentro de los Estados Unidos, cuando él fue un cubano-americano, fue también un norteamericano?
Participando en un panel, Díaz de Villegas mantiene que una gruesa capa de interpretaciones evita que el lector común se enfrente directamente a los escritos de Martí. Según el autor, las opiniones y dichos de Martí se han congelado en un molde que presenta un catálogo estereotipado de ideas prefabricadas y empaquetadas para el consumo de la tradición martiana.
El libro iba a ser 2 o 3 ensayos políticos de Martí. Les dije hacer algo más amplio, el Martí que había observado a los Estados Unidos, el Martí migrante, el Martí cubano-americano. Y de ahí, a hacer el research, me encontré con el Martí contrarrevolucionario.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinoso. A todos, feliz noche, gracias y continúen con la programación de Radio Martí. Dulces sueños, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.